nunca sabemos hacia dónde vamos, como cuando... La maldición de Cassandra. Un programa contra la estupidez. ...104.5 Radio Bronca. En la eterna lucha contra el Estado y sus puntales, el anarquista que siente en sí mismo todo el peso de su función y de su rebelión, que emanan del ideal que profesa y de la concepción que tiene de la acción, no puede muchas veces prever que la avalancha que dentro de poco hará rodar por la ladera deberá necesariamente investir el codo del vecino, que está abstraído en la contemplación de las estrellas, o pisar el callo del otro, que se abstina en no moverse, venga lo que venga en torno a él. Es lo inevitable de la lucha, que el anarquista no busca adrede, por puro gusto, pero que por un cúmulo de casualidades se atraviesa en su camino y provoca la nota violencia. No valen para reparar lo inevitable las acostumbradas recriminaciones, las diferencias, las serenadas al llanto, las alambicaciones leguleñas, las maldiciones de siempre y los repudios, si en el camino debemos correr. No podemos hacerlos parados ni impedidos por un falso sentimentalismo improductivo, sino obstaculizar aquellos que se quiere conducir como meta de la enérgica rebelión. Desde hoy, en estado de guerra contra la sociedad burguesa, todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza, todo nos causa náuseas, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como un perro. Dejad al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de no morir como hombre, si vosotros queréis agonizar en esclavitud. El destino del hombre, se ha dicho, es aquel que él mismo se sabe forjar. Y hoy no hay más que una alternativa. O rebeldía o en esclavitud. Severino de Giovanni. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos otra vez con nuestra maldición de Cassandra en el 104.5 de Radio Bronca. También de aquí a breve podréis escuchar nuestro podcast en el www.radiobronca.info, en el apartado La maldición de Cassandra. Os recordamos que hoy estamos a miércoles. ¿Qué miércoles hoy? Cuatro. Miércoles 4 de diciembre, o sea que si estáis escuchando el programa y es efectivamente miércoles 4 de diciembre, estamos en directo. Si no, pues os hemos ya muertos o estáis escuchándonos enlatados, registrados aquí en las ondas de Radio Bronca. En directo supuestamente podéis llamar. Nuestro número de teléfono es 933-594-900. Por favor, no llamar porque no sabríamos cómo hacerlo, pero si queréis daros vuestra opinión en directo, pues aquí estamos. Y bueno, estamos escuchando como fondo y los hemos escuchado hasta hace muy poquito, debajo de las palabras de un grande de la anarquía de Praxis, nuestro benamato Severino Di Giovanni. Esto es X Destroy Babylon, un grupo que, a pesar de hacer una música que normalmente no me gusta, pero tengo que reconocer que tienen algunas características bastante agradecidas.
Porque
que se
es
agradecen.
Excelente esta música.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco difícil de desarrollar, quizás.
Sobre todo desde el punto de vista del derecho penal.
Un tema que de alguna forma nos llega muchas veces desde los periódicos y las primeras páginas de los periódicos y, bueno, de los medias burgueses y de los más medias, así dichos. Un tema que en los últimos 10 años nos va así como colando por todas partes, de lo que también de alguna forma nos vemos afectados como anarquistas, en lo bueno y en lo malo. El tema de hoy es el terrorismo. Bueno, bajo el concepto de terrorismo han ido pasando a lo largo de la historia muchísimas cosas. Con la excusa de la lucha al terrorismo últimamente hemos podido ver la gran infraestructura que se ha montado en la colaboración de los más diversos estados para la represión de los terroristas, lo cual ha llevado muchas veces a verdaderos estados de control total, colaboración entre policías y demás. Hoy en día cualquier cosa que moleste es terrorismo. Nosotros de alguna forma también a veces nos gustaría reapropiarnos de esta palabra. ¿Eso se podrá decir en radio?
Solo hay una manera de averiguarlo.
Y bueno, lo que iremos intentando hacer, como sabéis, la maldición de Cassandra lo que intenta es combatir, poner su pequeña pedrita para combatir la estupidez y la falta de profundización sobre ciertos temas. Así que vamos a analizar un poco no solo el concepto en sí de terrorismo, sino sus antecedentes históricos, sus influencias y, bueno, también algunos personajes y algunas historias, anécdotas que también consideramos nuestras de alguna forma. Cuando hablamos de terrorismo en general, para pillar las definiciones, terrorismo es una palabra que viene de la palabra latina terreo o terreo.
Terreo. Terreo. Por favor.
Que en principio se asociaba a la idea o al concepto de hacer temblar. Eso se ha referido a la Tierra, en cuanto temblores de terremotos, se ha referido al temblar de aterrorizar y dar miedo. Obviamente, pues empieza a utilizar con la concepción, la palabra terrorismo, o sea, el movimiento del terror, el movimiento que busca aterrorizar las masas o los poderosos, según la ocasión del momento. Se utiliza esta palabra en la definición como la conocemos hoy en día, durante un periodo concreto de la Revolución Francesa. Para Wikipedia, el terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos. El terrorismo puede ser tanto por partidos nacionalistas como no nacionalistas, de derecha como de izquierda, de corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores. Vamos, el terrorismo es un poco de todos.
Es como la llave inglesa. Tú la puedes utilizar para sacar tuercas.
Siempre que le busque la justa medida para lo que tienes que conseguir. Según el diccionario de la Real Academia Española, el terrorismo tiene tres definiciones. La primera, dominación por el terror. La segunda, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. La tercera, que además es como nuevas, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos. Antes de entrar un poco más dentro del concepto de terrorismo y analizar su historia, vamos a poner un tema de Creator. ¿Sí te parece?
Me parece, no puede parecerme nada de lo que suceda esta tarde mejor que escuchar este tema de Creator.
Suicide Increíble. Terrorist.
Indiscriminado, ¿eh?
¿Puedo bajar ya?
No. Ahora sí lo puedes bajar. Terrorismo. Falta una definición. Terrorismo es no poder escuchar cada día de la vida heavy metal. Eso es lo que es el terrorismo.
Eso en realidad era el caramelito, porque de aquí hasta cuando no acabes el programa ya verás. Como esta era la última de heavy metal que escuchabas para hoy. Bueno, pues eso, estáis en el 104.5 si os acabáis de conectar en el internet o conectar la radio o cualquier trasto tengáis por ahí, estos móviles o lo que sea. Hoy vamos a hablar de terrorismo, estáis escuchando La Maldición de Cassandra. Cuando hablamos de terrorismo, cuando quisimos un poco detallar de dónde veía el terrorismo y un poco también buscar las anécdotas que podrían ser interesantes, pues a mí a lo largo del estudio de la historia del terrorismo, de lo que digamos fueron los previos de lo que luego se definió como terrorismo, me saltó a los ojos una interesante análisis de la descripción del éxodo de la Biblia, en el cual hay unos cuantos estudiosos que decretaron, estudiaron lo que era el fenómeno de las plagas famosas ahí citadas en contra del faraón y de sus el pueblo egipcio. Por esos científicos, el primer ejemplo de bioterrorismo es precisamente lo que en el Éxodo se explica y se justifica como un acto de Dios de venganza en contra de un pueblo que se lo merecía, pero que en realidad, al parecer, fue una hábil construcción biológica en contra de los pueblos que vivían alrededor del río Nilo. Precisamente hay unos estudiosos que afirmaron que efectivamente las plagas existieron, no es solo digamos una creación de la Biblia y de sus adeptos. Y que estas plagas concretamente empezaron con una epidemiología, una epidemia de unas algas de color rojo que infectaron el río Nilo en aquellos tiempos, dándole ese color rojo precisamente como sangre. Pero no es solo esto, sino que estas algas, de alguna forma, estas plantas acuáticas, provocaron una concentración muy elevada de toxinas que mató a todas las especies o a la mayoría de las especies en esa época que vivían y que formaban parte del ecosistema del Nilo, y dieron largo a las famosas ranas, que también era una de las plagas de la que nos hablan los amables cristianos y no solos.
Ahora entiendo ese episodio de los Simpson en el que Bart ha viajado a Australia con su familia y se trae una rana.
Mira qué intelectual es lo de los Simpson, ¿eh? Y bueno, pues efectivamente la muerte del ecosistema del río Nilo provocó también pues una serie de otras plagas, de la cuarta, por ejemplo. O sea que, bueno, las aguas turbias favorecieron unas cuantas moscas que a su vez provocaron una multitud de muertos en los animales y después en los caballos y después en los hombres. Esa alga roja, la historia cuenta que fue una provocada biológicamente por algunos malvados, y que quizás sea la primera acto de bioterrorismo de la historia.
Excelente. Bueno, para iniciar un recorrido en la historia del terrorismo, esta anécdota puede valer, porque una de las diversas teorías que existen para hacer una historia del terrorismo nos sitúa bastante cerca de cuando esta panda de esquizofrénicos que vivieron esa agua contaminada del Nilo después redactaron el Antiguo Testamento. y es precisamente con los sicarios. Los sicarios, que hoy en día vulgarmente tiene como una connotación de un asesino a sueldo, no eran nada más ni nada menos que los encargados de asesinar, de matar mediante una sica, que en hebreo significa puñal, es decir, los puñaleros, los apuñaladores, de a los enemigos políticos y religiosos de una secta judaica llamada los esenios. En épocas posteriores al Antiguo Testamento y luego ya incluso con la invasión de Roma en Judea, hacia el 70 y algo antes de Cristo, el 76 si no recuerdo mal, es una de las guerras judías contra Roma. Había la religión judaica estaba dividida en tres grandes facciones, alguna más grande que otra. Por un lado estaba la religión oficial, que eran las enseñanzas del Templo de Sanedrín, digamos sería la iglesia oficial judía. Por otro lado estaban los fariseos, que eran los más numerosos, pero al no tener una influencia oficial o institucional, estaban relegados a un segundo plano, que tenían una grandísima influencia entre la población. Después había otra facción que era bastante más radical, creían en la comunidad de bienes, etcétera, etcétera. De aquí se cree que podría haber pertenecido a ella Jesús de Nazaret, suponiendo que hubiese existido tal señor, que eran los esenios, una escisión de los fariseos precisamente. De los esenios había una facción muy minoritaria que eran los celotas. Los celotas fueron los que empezaron a poner en marcha los mecanismos que hoy en día serían definidos como terroristas, puesto que un poco antes de la ocupación romana, pero también durante ella fundamentalmente, comenzaron a asesinar a altos cargos de la burocracia, tanto judía, del Templo de Sanedrín, que estaban al servicio de la ocupación romana, como también romana, provocando el terror en la población romana de Judea, que era básicamente estaba compuesta por burócratas, por oficiales y por militares, y también en los propios miembros del Sanedrín, para evitar sobre todo las condenas a muerte del activismo religioso político que estaban haciendo los celotas en pro de esa sociedad, por llamarlo de alguna manera, comunista, pero bien vigilada por el dios castigador que es Yahvé. Posteriormente, siguiendo un hilo histórico que nos hable del terrorismo, también se podría concebir como terroristas las actuaciones de los Hashishins, que eran una secta también religiosa en la Edad Media del norte de África, según la cual Hashishin se derivó en asesino, lo que hoy en día se conoce como matarife, asesino. Se les denominaba así porque ellos, antes de realizar sus necrófilas actuaciones, consumían hachís. Esto era una secta preislámica que solía atacar de improviso a sus enemigos y los mataba, los cortaba la cabeza, pero también a sus familias, mujeres, hijos, etcétera, y para ello parece ser que se ponían hasta las trancas de hachís. Así que ya sabéis, porretas de mierda, aparte de si no queréis conservar vuestras neuronas intactas es vuestro problema, pero cuidado con el consumo de hachís porque luego os puede llevar a cometer actos terroristas. Posteriormente, también en la Edad Media, siguiendo como este hilo conductor, se pueden denominar terroristas algunas de las actuaciones que realizaron los milenaristas a partir del siglo XII o XIII, hacia el 1100, 1200 después de Cristo, en sus luchas contra la Iglesia Católica y contra los señores feudales. Estas incluían el saqueo, pero también alentar la rebelión de masas, pero también el sabotear las tierras del señor, el molino, asesinar nobles también, incluso muchas veces a hurtadillas, instalándose ahí en plan ninja, entrando en los castillos, en los aposentos del señor y matándolo a él, a alguno de sus allegados o a alguno de sus colaboradores. Al principio vemos como lo que está denominándose terrorismo tiene muchísimo que ver eminentemente con la violencia y sobre todo con el asesinato, pero posteriormente irá derivando y no necesariamente tendrá que llevar aparejado el acabar con vidas humanas. Después, También se pueden denominar ciertos actos de terrorismo algunos episodios de la Revolución Puritana Británica hacia el 1643-49, fue la Guerra Civil, que después llegó a dar una democracia con un golpe de estado de Oliver Cromwell, que impuso una república inglesa, la primera en la historia. Pero posteriormente en la Revolución Francesa es cuando se acuña por primera vez el término y se le empieza a aplicar fundamentalmente a movimientos que combaten al Estado o a un determinado tipo de Estado o a las élites que controlan un determinado tipo de Estado. Pero también se empieza a aplicar para las actividades que realiza el Estado una vez que se proclama la Revolución Francesa, puesto que se lleva a cabo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, literalmente hablando, del hombre y del ciudadano, mediante la cual el Estado tiene la obligación de proteger determinados derechos que se le concede a sus súbditos, que son los ciudadanos, y esos ciudadanos, como seres humanos, aparte, además de ser ciudadanos de la República Francesa, tienen una serie de derechos. Esta es el antecedente de la actual Declaración de Derechos Humanos aprobada en la ONU, después de grandes dosis de alcohol, farlopa, prostitución y títeres, en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, en la Revolución Francesa, llega el gobierno de los jacobinos, que anteriormente habían, mediante el terrorismo, pugnado por alcanzar el poder. Posteriormente, cuando lo tuvieron, convirtieron al Estado por primera vez de manera sistemática, no dependiendo de las velidades de determinado gobernante, sino una forma totalmente estructurada de arriba abajo en la maquinaria burocrática estatal, que es la primera maquinaria democrática de la historia, de donde sale la democracia, donde sale la Declaración de Derechos, donde salen los conceptos como revolución. Pues este gran orgasmo de libertades nos trajo el terrorismo sistemático aplicado de un Estado hacia la población a través de un gran instrumento inventado por los franceses. Qué gran pueblo, qué visionarios, qué sutileza, qué glamour, como fue la guillotina, ¿no? Pero, como ya veremos más adelante, hay otras teorías que dicen que cuando ese, digamos, terrorismo es ejercido por el Estado, es incorrecta la definición de terrorismo, sino que más bien habría que aplicar el apelativo terror de Estado, ya que el terrorismo siempre, siempre es un movimiento fuera del Estado que trata de controlarlo o destruirlo, y mediante estos actos violentos aterrorizan a una parte de la población, que generalmente suele ser la de las élites dominantes, pero a veces también a más partes de la población, sobre todo cuando hay medios de comunicación de masas de por medio, porque ya se sabe, cuando el pueblo tiene miedo porque no tiene que comer, ahí no hay terrorismo, porque nadie tiene miedo, todo va como tiene que ir. Esto creo que lo dice el Joker en una película. Pero cuando quien está cagadito es un gobernante, entonces ya los medios de comunicación hacen extensivo todo el miedo a toda la población para tratar de justificar y de sentirse legitimados con sus medidas de control y de represión, que más adelante veremos.
Bueno, vamos a poner una canción, y antes como un pequeño extracto de una película que nos gustó mucho últimamente.
Mucho, 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 porque recordad, niños y niñas drogadictos, nunca llegamos tan lejos como cuando ya no sabemos hacia dónde vamos.
¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo... Ah, ven aquí, que no tenía nada personal ni contra ti ni contra tu novia. Tienes que saber que digo la verdad. Los que maquinan son los que te han hecho esto. Tú maquinabas, tenías planes. Y mira cómo has acabado. Yo solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. ¿Sabes qué he notado? A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto. Aunque lo previsto sea terrible. Si mañana le dijera a los medios, por ejemplo, que se van a cargar a un violador o que un transporte de tropas va a volar por los aires, a nadie le entraría el pánico. Porque todo iría según lo previsto. Pero cuando digo que un simple alcalde va a morir, entonces la gente se vuelve loca. Instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Soy un agente del caos. ¿Y sabes qué tiene el caos? Que es justo.
¿Vives? ¿Mueres?
La cosa se pone interesante.
Realizó una serie de allanamientos en las llamadas casas ocupas.
Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas.
Ley antiterrorista.
Por eso mapuche es supuesto victimario.
Ellos son los verdaderos terroristas en el país.
Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmuta mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitres y la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales. Si reabriera la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana. O se acordara pagar estudios de impacto ambiental inexistente para seguir contaminando legalmente. Yo sería malhechor si pusiera en la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Seguramente, si yo fuera diputado, sería un delincuente organizado haciendo negocio con el Estado. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la Violeta ya lo dijo, preso voy también sargento. Sería justificado criminalizarme si yo del Transantiago fuera de los principales responsables. Pero ya ven, los pobres son los que siempre cumplen condena. Dentro fuera de la cana, con o sin cadena.
Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las condes viven muchos delincuentes, pero no viven en ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con qué crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente?
Yo sería terrorista si fuera carabinero y escudado en mi placa asustara y abusara del mundo entero. Si fuera fuerzas especiales, para asesinar tendría fuero. Y si alguna vez me devolvieran mis balas, sería bueno. Yo sería terrorista si persiguiera por sus ideas a cualquiera que no piensa como yo en el tema que sea. Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia. Y terrorista sería si aplicara la ley antiterrorista. Sería terrorista si disparara a quien luche por recuperar su tierra ancestral, como los mapuches. Violentista sería si mando a reprimir cualquier movilización que cuestione este orden injusto que nos toca vivir. Yo sería terrorista si tuviera una lista de organizaciones y activistas a quienes puedo hacer visitas a cualquier hora de la noche, sacándolo en pelota, punta de escopeta en el piso, sin pregunta, solo con golpe. Sería terrorista si infundiera el terror a partir de puras evidencias plantadas y especulación. Sería terrorista si usara cualquier excusa para tratar de justificar casas de brujas en casas ocupas. Sería terrorista si fuera capitalista y orquestara toda esta mafia judicial que me beneficia con testigos pagados, fiscales coimeados, tribunales militares, cargos inventados y juicios abreviados. Sería terrorista y mucho peor que Al-Qaeda si fuera la cegada prensa que una sola versión entrega, demonizando al que lucha con la capucha sin ella, por el simple hecho de defender derechos que el rico nos niega. Terrorista es quien aterroriza al pueblo, y ellos desde el Estado capital son los expertos. Pues si estuviera vivo y volviera al templo Jesucristo, lo arrestarían y te acusarían de subversivo a él mismo.
Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las condes viven muchos delincuentes, pero no viven en ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? Que crecen siempre los niños de población. Quien tortura con la economía lentamente. ¿Y a
un eterno enamorado de mi hermoso pueblo amado. Pero lamentablemente a muchos de ustedes los tienen engañado. No es su culpa, ellos nos infunden temor, nos inventan enemigos y nos educan en el terror. Es toda una gran maniobra de distracción para desviar la atención del único verdadero ladrón y asesino, para prevenir cualquier atisbo de rebelión. Todos saben que no hay mejor estrategia que la división. Esta canción no la tomen como confesión, usen comprensión de lectura para adivinar mi intención. Son cosas que muchos de ustedes mismos las han vivido, pero es difícil conectarlas y analizarlas para que tengan sentido. Se los digo, creo que aún nos falta mucho, pero mientras tanto para aprender yo canto y lucho. Cada cual va a buscar su lugar y su aporte. Dice rap en mi carnet, rebelde en mi pasaporte. Y por si acaso, yo de anarquista no tengo un pelo, pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco debe haberla. Esto no se trata de a quién uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro, yo lucho por la misma razón: liberar al mundo del yugo, de la opresión.
Bueno, esta era una canción de Subverso, una canción que hizo justo después del caso Bomba, el caso represivo que ocurrió hace muy pocos años en Chile, en que varios compañeros, de nosotros sí, compañeros, y muy cercanos fueron encausados, y ese grupo que es evidentemente marxista hizo este tema y me parece bien, en verdad. A veces hay también que aceptar que los demás te apoyen y solo...
Aunque sea una mierda marxista y en clave de hip hop, está bien, está bien.
Antes de seguir con nuestro recorrido histórico, digamos, de cara al siglo del 900 y más, otro grupo que entra en la categoría de terroristas. Esta vez estamos hablando de los TUCs o TACs, los estranguladores, una red de fraternidades secretas que alguien define también como la primera mafia del mundo y que operaron en la India desde la Edad Media hasta el 1830. O sea, estamos...
Excelente.
Estamos hablando de unos grupos que se organizaban, digamos que estaban compuestos por una mezcla, en verdad no tenían mucho afán religioso, en el sentido que eran más bien bastante mezclados entre hinduistas y musulmanes. El objetivo normalmente era golpear a las guardias del Imperio Británico y a los colonos británicos de la India de ese tiempo. Golpeaban viajeros, soldados, administrativos, un poco de todo. En verdad, la moralidad nunca ha sido como un carácter de que siempre se puede ir como hablando. De hecho, tag en idioma hindi significa ladrón, y del sánscrito significa sinvergüenza. O sea, unos sinvergüenza ladrones que de alguna forma se organizaron a lo largo de 500 años, mataron sistemáticamente tanto viajeros, nobles, ricos, comerciantes, colonos británicos, soldados británicos, y que el método preferido de matar, esta vez no era, como estamos hablando antes, un puñal en el caso de los sicarios judíos, sino la estrangulación, de ahí el nombre de estranguladores. También eran unos grupos que por el funcionar por fraternidades, por hermandades, se caracterizaron por la transmisión de conocimientos de generación a generación, y por eso también pudieron durar tanto tiempo y entrar en el Guinness de los
récords del terrorismo.
De los récords de los asesinados hechos por un mismo grupo, sin necesariamente estar en una situación de guerra. Y bueno, pues esto eran los TACs o los estranguladores, y seguimos con el desarrollo histórico del terrorismo después de la Revolución Francesa.
Lo recogemos con los TACs, que duran hasta 1830, y en ese siglo el siglo XIX, se corresponde con, para muchos estudiosos del terrorismo, abro paréntesis para explicar que muchas veces estudioso es sinónimo de imbécil integral en un despacho universitario que se ha leído 4 libros y que por lo tanto se piensa que lo sabe todo, cierro el paréntesis, y llegamos a la época donde surge la generalización del término terrorista y donde surge también la idea, el imaginario colectivo del terrorista como un tipo con barba, siniestro, vestido de negro, que vive en un cubil y que espera su ocasión para lanzar una bomba o apuñalar o disparar a un mandatario con el que se ha asociado durante mucho tiempo la imagen del terrorismo y sobre todo con la que se ha asociado a los anarquistas y a los nihilistas, porque hacia 1870 comienza los grupos nihilistas y muchos grupos populistas en la Rusia zarista a emplear estas herramientas para atacar a la corona, para atacar al imperio, para atacar al zar, pensando que como era un imperio teocrático, prácticamente el zar era zar por la gracia de Dios, pues muerto el zar, al ser un estado muy personalista que se basaba mucho en su persona, pues caería de fruto de la desestabilización y podría surgir una revolución popular alentada por estos nihilistas y por estos populistas revolucionarios que paralelamente a estos actos hacían propaganda. Ese legado, teorizado por Bakunin y teorizado también por Nechaev en una obra que es la obra de cabecera, la obra magna del terrorismo, que se llama El Catecismo Revolucionario, es recogida por los anarquistas unos pocos años después. Los nihilistas estarían en activo desde aproximadamente 1856 o 59, que empieza su labor teórica, hasta el 1887, dado que los atentados nihilistas y populistas comienzan aproximadamente en la década de los 60, finales de los 60, principios de los 70 del siglo XIX, y terminan con el último acto nihilista, aunque bueno, en realidad este no fue un acto nihilista, sino que fue acto de una sociedad secreta populista, heredera de la Narodnaya Volia, que fue un intento de asesinato al zar Alejandro III, en el cual los 7 estudiantes que participaron en ese atentado fueron ahorcados en la plaza pública en Siberia. Uno de ellos era el hermano de Lenin. Los anarquistas recogieron este testigo y a partir de 1876, aplicando una decisión del Congreso Internacional Anarquista de Londres, el segundo Congreso Internacional Anarquista o de la Internacional Antiautoritaria, el primero había sido en 1872 en Holanda, se lanzan a utilizar esta herramienta, es decir, el terrorismo, como medio de lucha contra la opresión estatal y capitalista. Se iniciaría en 1876 con el primer atentado ya organizado y un poco más sistemático, que fue el intento de asesinato, el intento de magnicidio del Kaiser Guillermo en Prusia. Ese acto salió mal, los anarquistas que intentaron acabar con su vida fueron detenidos y ejecutados. Se desató una grandísima ola represiva contra el anarquismo y contra la facción más radical del Partido Socialista. Muchos tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos, como por ejemplo el caso de Johann Most, el apologeta de la dinamita y de la propaganda por el hecho. Además de otros muchos, como por ejemplo los mártires de Chicago, de los cuales 5 de los 8 que fueron detenidos no eran activistas sindicalistas, sino que eran fervientes defensores de la propaganda por el hecho y del terrorismo. Ahora igual está mal decirlo porque es una palabra de es como el coco, y desde muchos sectores del anarquismo esto no se quiere divulgar, pero bueno, la historia es la que es, tampoco vamos a andar escondiéndola. Después de los anarquistas, bueno, casi cuando la propaganda por los hechos, que durará de manera también sistemática, aprobada por el conjunto, por la mayoría del conjunto anarquista, empezará a decaer hacia 1909-1910, pero será siendo un arma muy utilizada por los anarquistas. La diferencia es que la propaganda por el hecho, contrariamente a lo que muchos universitarios come mierdas y algunos sectores culo gordos que han aposentado su regio fin de la espalda en un sillón para escribir teoría
un cáncer que tenemos también dentro del anarquismo. Se empeñan en decir la propaganda por el hecho fue algo colectivo y fue algo organizado en un congreso internacional. Otra cosa es que tanto antes como después hubiera pequeños grupos que actuaran por su cuenta, incluso el denominado acto individual, que recordemos bien solo es individual cuando es llevado a cabo por un individuo, hubiera existido, ¿no? Pero organizadamente la propaganda por el hecho se llevó a cabo en estas fechas. Posteriormente muchísimos grupos siguieron con ello, como vamos a explicar después en otros pequeños detalles y anécdotas terroristas. Fue recogido cuando ya estaba en decadencia en el mundo anarquista por el activismo nacionalista, el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, creado año y medio, dos años después aproximadamente del alzamiento de Pascua en 1916 en Dublín, cuando una facción armada de varias organizaciones que se habían unido para realizar este putsch intenta asaltar el parlamento británico en Dublín, digamos la sede del poder inglés en Dublín. A raíz de este fracaso, a algunas personas como Eamon de Valera y sobre todo Michael Collins llegan a esta inquietante conclusión, inquietante pero a la vez hermosa, llegan a esta conclusión, que es la que vuelve al terrorismo tal y como hoy lo conocemos. Los nihilistas se basan en que las masas no se alzan contra el zar, entonces ellos han de golpear. Pero los nihilistas están localizables, son ciertos sectores, son estudiantes, generalmente hijos de la escasa clase media o incluso de la baja aristocracia en rusa, hacen sus actividades clandestinas, pero también son públicos. Sin embargo, el IRA creen que el enfrentamiento tiene que ser eminentemente militar, eminentemente por la fuerza, pero ellos admiten su inferioridad numérica, táctica y de fuerza respecto al ejército británico, un ejército de ocupación que está en su misma tierra, en sus mismas ciudades, en sus mismos campos. Entonces ponen en marcha un mecanismo mediante el cual un montón de fundamentalmente jóvenes de clase obrera y campesina, pero había de otros estratos sociales, construyen un ejército clandestino e invisible que está total y absolutamente mezclado con la población y que sale, golpea y vuelve a esa misma población de manera que trata de ser total y absolutamente indetectable. Es decir, no es un grupete con unas ciertas características que puede llegar incluso a ser calificado de manera un poco grosera y despectiva como tribu urbana, pero que se les puede localizar en unos centros determinados, con una vestimenta determinada, unos códigos determinados, una propaganda y un lenguaje determinado, sino que también a lo mejor por propia debilidad o porque no puede extender su idea hacia el común de los mortales o hacia lo que los malditos autoritarios marxistas han denominado como masa, sino que aquí ya al ser algo nacionalista, al ser algo que cualquiera puede sostener y apoyar, es una gran capa de población puede ser susceptible a al menos simpatizar. Pero lo interesante es que el IRA apenas son unos cientos de militantes que están dispuestos a desde la sombra salir, golpear y volver a ella. Este grupo, que es el brazo armado de un partido, el Sinn Féin, un partido republicano irlandés, Sinn Féin, que en gaélico significa nosotros solos, este partido independentista, es creado y le da al terrorismo la característica moderna que lo determina aún a día de hoy. Hoy en día un montón de grupos que siguen en activo, que siguen actuando, incluso hasta fechas muy recientes, como podemos tener aquí en el Estado español, era gente que o bien estaban en la total y absoluta clandestinidad o bien llevaban una vida totalmente normal y corriente, salían de la población que era la que les amparaba incluso inconscientemente, golpeaban y volvían a ella. Claro, todas estas bases las habían puesto los anarquistas y los nihilistas, pero es interesante ver cómo el IRA recoge esto y le vuelve a dar una nueva vuelta de tuerca. Después seguiremos teniendo algunos sucesos terroristas, seguirá evolucionando la práctica, pero eso lo vamos a contar después
de una hermosa canción. Siempre Bueno, ahora es el tercer programa de la maldición de Cassandra y
por Dios
cada
que no
vez...
sea de hip hop, por Dios que no sea de hip hop, por Dios
no,
que
no,
sea de
hip hop.
¡Yuhu!
Es una canción de del Fabrizio de André, ya la hemos puesto otras veces. Se llama El Bombarolo.
Oh, El Bombarolo.
Y habla de
Poner bombas alocadamente.
No. No. Habla de un tío que un día decide
poner bombas alocadamente.
Bueno, El Bombarolo.
Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son Bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son Bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un Bombarolo. Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo. Ma in prima pagina col Bombarolo.
Bueno, estáis escuchando La Maldición de Cassandra, estáis en el 104.5, os lo recuerdo. Si es miércoles 4 estamos en directo, si no, no. ya estaremos encarcelados por apología.
Sí, me podrás pedir matrimonio desde Soto del Real. No pasa nada.
¡Yupi! Hablando, bueno, estamos hablando, haciendo un recorrido histórico sobre el terrorismo, la palabra que a lo largo de la historia, cómo ha sido utilizado esta palabra, si digamos de cuáles actores ha sido protagonizada esa loca historia del terrorismo en el mundo.
Loca.
Antes de entrar en el terrorismo de casa, el terrorismo europeo, así como se conoce el siglo XX, hemos dicho, bueno, hemos llegado con los nihilistas y con Lira a acercarnos a ese siglo complejo como el pasado, porque vamos, este ya es más aburrido que nada, o por lo menos los empiezos. Recordar que es precisamente al final del 1800, empiezo del 1900, que empieza una nueva fase de, para así decirlo, se empiezan a constituir unos nuevos grupos que también se podrían definir como terroristas, también de alguna forma un terrorismo ideológico, pero esta vez de derechas. Estamos volando al otro lado del charco en las hermosas tierras del lejano oeste.
Sweet Home Alabama.
Sweet Home Alabama, exactamente. Porque es después de la guerra entre los sudistas y los
confederados.
Los confederados, que a partir del 1868, una vez que los sudistas perdieron la guerra de secesión y por lo tanto, digamos, ya no podían aprovecharse la fuerza de trabajo en forma esclavizada, o sea, vale, sí, podían hacerlo mediante el trabajo asalariado, que también es una otra forma de esclavitud, pero sí con derechos y salarios muy bajos, pero lo que sea, estamos hablando del desarrollo en las áreas del sur de Estados Unidos, de bueno, unos grupos de blancos terratenientes que un pelín enfadados porque ya no podían aprovecharse de los negros como esclavos, empiezan a aplicar una estrategia del terror precisamente en la población negra de los suburbios, y se constituyen, digamos, como grupo blanco católico.
Protestante. Católico,
protestantes,
cristiano protestante,
cristiano protestantes terratenientes, o sea, el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan es un grupo que, bueno, que empieza a final de 800 y sigue
hasta los años 60 del siglo XX. De hecho, es el FBI con el amigo Edgar Allan Hoover el que los desarticula.
Exacto. La estrategia del Ku Klux Klan es exactamente la de, bueno, pues a través de actos simbólicos y no simbólicos provocar un miedo, un terror en la población, en los suburbios, digamos, de las poblaciones habitados prevalentemente por afroamericanos, pues, y obtener de alguna forma, no sé, en realidad era más por dar miedo y por seguir como, digamos, exerciendo su dominio, ¿no? O sea, aunque sí sea psicológico, porque en realidad...
Sí, digamos que había una legislación, aunque fuera papel mojado, que decía que negros y blancos eran iguales, tenían los mismos derechos, pero en el sur esto no era así. Sin embargo, para que los negros se fueran acostumbrando a que eso solo era una letra escrita en un papel, cosa que se ha demostrado que ha sido así, porque en el norte también había negros y en muchos lugares también se les sometía a aberraciones, pues para que no denunciaran públicamente, para que no trataran de organizarse, para que no trataran de hacer asociaciones y cosas así, el Ku Klux Klan empezó a ejercer contra ellos este miedo, que a veces era una cosa, si no fuera por lo terrible que de las consecuencias casi infantiles, te apedreo la casa o te pongo una cruz ardiendo en tu jardincito o en tu terrenito o enfrente de tu casa, y otras veces es sencillamente prender fuego a una familia entera dentro de la casa o agarrar a unos determinados miembros de esa familia afroamericana y lincharles ahí tan tranquilísimamente.
El Ku Klux Klan también, digamos que actuó en contra de homosexuales y comunistas en la gran caza de brujas de esta época anticomunista en los Estados Unidos, y también estaba formado por hombres, evidentemente, bueno, blancos, protestantes.
Los WASP.
Exacto.
White Anglo-Saxon.
Pues hombre de familias, sobre todo pequeña y media burguesía, que bueno, se divertían así.
¿Tienes en contra algo en contra de que la gente se divierta cazando homosexuales, comunistas y negros?
¿Y qué? Nos van a echar de la radio. Bueno, en vez de dilatarte con bromas no permitidas, puedes seguir explicándonos, porque, bueno, volviendo otra vez de vuelta al continente, a la región europea,
sí,
se empieza...
es un continente, al menos aquí en la escuela pública es lo que
dice. ¿Eso no era Indoeuropa o alguna cosa así?
No, Europa es uno, Asia es otro, al menos eso es lo que decía la señorita Purificación, que fue mi maestra en cuarto de GB. ¡Ay, qué capones me daba la pobre!
Bueno, pues volamos otra vez hacia Europa, y donde también se está desarrollando en los primeros años del siglo XX otro tipo de terrorismo, un terrorismo ideológico de derecha.
Está también bastante entroncado con el Ku Klux Klan, al menos ideológicamente, aunque tampoco tiene nada que ver. Hacia 1922, tu colega Benito, un señor italiano que había pertenecido al Partido Socialista, pues resulta que después de la Primera Guerra Mundial se le gira un poco ahí el asunto ideológico, confunde alguna que otra teoría con alguna que otra teoría y funda el Partido del Fascio. Entonces el Partido del Fascio... El Partido Fascio, sí, van con unos zapatos a la última moda. Solo un italiano puede ir con esa vestimenta tan glamurosa. Pues con esa vestimenta glamurosa se dedicaban a palear comunistas y anarquistas. Fueron una fuerza de choque que empleó el Estado para combatir las ocupaciones de fábricas en Italia en 1919-1920. Nada nuevo, los nazis en Alemania también lo hicieron antes de tomar el poder. Y el Partido del Fascio organizó unas milicias, el Partido Fascion organizó unas milicias y empezó a realizar algunos ataques terroristas y algunos atentados, hasta que al final, en 1922, en la Gran Marcha sobre Roma, todos esos emocionantísimos camisas negras que les quedaban muy bien planchado con ese almidón, me gustaría saber quién era su sastre y sobre todo quién le lavaba la ropa, marchan sobre Roma y, bueno, pues el rey Víctor Manuel I dice... Esta gente, el partido del Fashion, tiene glamour. Entonces les vamos a dar la jefatura del Estado. Tú, Mussolini, serás el presidente. Después, en esa misma época, los años 20, finales de los 20, principios de los 30, los camisas pardas nazis, nacionalsocialistas, encabezados por tu otro colega Adolfo, seguirán también haciendo sus pequeñas cositas contra judíos, que si te quemo una tienda, que si te apedreo un no sé qué, también contra comunistas, también serán utilizados como fuerza de choque tras la revolución de los consejos obreros en Alemania, de los Raters alemanes, para aplastar todo conato de revuelta contra el Estado y contra el capitalismo. Y andando el tiempo, no se han quedado ahí, sino que, bueno, una vez que llegan al poder, tanto en Italia como en Alemania, posteriormente en Portugal y en España, empiezan a ejercer el terror contra la población ya mediante el aparato del Estado. Pero cuando vuelven después de la Segunda Guerra Mundial a ser evacuados del poder por el retrete tirando la cadena, que es donde se merecen estar, pues resulta que vuelven a conformar hacia finales de los 50, principios de los 60, nuevamente grupos para ejercer el terror. En este caso, que fueran grupos terroristas es discutible, no por el sentido de sus prácticas, sino porque siempre ha estado muy asociado sus actos violentos contra la izquierda, contra el comunismo, contra el anarquismo, están asociados a una colaboración con determinados estados, con el poder, y han sido muy comúnmente utilizados como fuerza paramilitar o fuerza de choque por determinados estados democráticos para imponer de distintas políticas mediante estrategias como en Italia, por ejemplo, la de la tensión en los denominados años de plomo, que eso ya sería a finales de los 60 hasta entrados los años 80. Aún a día de estos grupos siguen existiendo. Tenemos aquí unos amiguitos nórdicos también que hacen sus cosas ahí, tanto en Suecia como en Rusia. Bagatelas, que si secuestro a un inmigrante y luego le corto la cabeza con una motosierra y lo cuelgo en el YouTube, o cosas por el estilo. Pero en Suecia y Noruega han llegado a realizar atentados de mucho más nivel. Por ejemplo, en Suecia un militante fascista apuñaló a la ministra de Educación en un centro comercial. Y luego tenemos al colega Breivik en Noruega, que... Bueno, el tío no iba mal encaminado, ¿eh? Porque poner un pepino en la sede de gobierno que está enfrente del partido que ejerce ese gobierno y al mismo tiempo ir a una isla y cepillarte al 75% de los miembros de las juventudes de ese partido del gobierno mientras te están haciendo un picnic, vaya, es una cosa que, ¿cómo decir? Bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? Como que tiene una... El hombre quería hacer pupita, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, pues tenía esa desviación fascista y, bueno, pues qué se le va a hacer. Pero el tipo lo cubrió, ¿eh? El tipo dijo, interesante, ¿cómo puedo joder? Que se fue a Noruega, que es un país que es lo más parecido al mundo de los Teletubbies en cuanto a dureza de la represión, y aunque hay un control social, pues, en fin, hay mucho automatismo, hay mucha coacción moral a través de leyes cívicas ultracívicas, y quizá por eso no necesitan tener cárceles terribles ni policía asesina. Pero bueno, en fin, que además del terrorismo derechista se va recrudeciendo también a finales de los años 50 a partir del hito de la Revolución Cubana, la cual no la vamos a calificar como terrorismo, aunque sus inicios bien podrían haberlo sido. Después hablaremos de estas pequeñas diferencias entre terrorismo, guerrilla e insurrección, pero que a partir de ahí se conjuga un elemento nacionalista con el elemento marxista-leninista. Es los años 60 donde se trata de imitar la gesta de la Revolución Cubana, y paralelamente que va surgiendo poquito a poquito, tras el mayo del 68, este terrorismo fascista, también irá surgiendo un terrorismo rojo, muchas veces vinculado también con la liberación nacional, con el independentismo. Ahí surgirán muchos grupos como ETA militar y con sus diversas escisiones de posteriormente político-militar y tal en Euskal Herria, dentro del Estado español. También volverá el IRA, que se había disuelto, pero a partir del 72, a raíz del Bloody Sunday, vuelve a cobrar fuerza, aunque ya se había constituido unos años antes, a partir del 67-68. Y un sinfín de guerrillas maoístas que empiezan a operar, o al menos marxista-leninistas, por ejemplo las Brigadas Rojas en Italia, pero también dentro de ese terror rojo a veces se incluye a un montón de grupos anarquistas que realizan sus acciones, sus sabotajes, también en el post-68, como un montón de grupos con acciones revolucionarias en Italia, o otros grupos autónomos también, las células revolucionarias en Alemania, un grupo autónomo, el Movimiento 2 de Junio también en Alemania, o Acción Directa en Francia, el MIL en el Estado, en España, en el glorioso Reino de España, que también era grupo autónomo, pero también grupos anarquistas como la FIGA, etc., también en los años 70.
Antes de seguir, ponemos una canción. Mira, te la regalo a ti.
Cierre, que... me regala algo.
¿Veteran?
Excelente. No tiene absolutamente nada que ver con el tema que estamos hablando, pero... No, sí lo tiene, porque esta canción habla sobre el terror del Estado y sobre la justa revuelta que hay que ponerle.
Eso, Better at Night. Ahí va.
Yeah, you're abandoned, so sorry. You're just a waste of their time. Yeah, you've been lied to once again. Yeah, well, they paid you no.
Para la Marina y este viaje loco.
Are you
Bueno.
No sé por qué esta música siempre me recuerda cuando tenía como 15 años.
A mí también. Pero cuando yo tenía 15 años, no cuando tú tenías 15 años.
Ya, vale. Pues yo entonces todavía escuchaba, no sé, Cristina de Avena.
Oh. Qué emoción. No. Me gusta el guagua de esta canción. Ha sido una excelente elección para poner en el fondo del armario. Y hablando de armarios, llegamos a la actualidad. Nos habíamos quedado en los años 80, desde el post-68, con el recrudecimiento del terror rojo, del terrorismo rojo y nacionalista. A partir de los 80-90 empieza a surgir otro elemento, quién sabe si ficticio o real, no obstante tiene unas bases bastante, bastante reales, como es el terrorismo islamista. Terrorismo islamista tampoco era nada nuevo, pero tal y como se lo conoce, se empieza a practicar en los años 60, sobre todo 70, a raíz de la ocupación de que Palestina estuviera ocupada desde 1950 por una resolución de la ONU que decía que todos los judíos que así lo desearan podían ir a ocupar unas tierras de Palestina que fueron denominadas el Estado de Israel. Al principio los judíos que andaban viviendo ahí, los judíos israelíes, cometen actos terroristas de terrorismo nacionalista de derechas contra, curiosamente, la ocupación británica, porque eso estaba ocupado hasta el final de la Segunda Guerra Mundial por los británicos. Posteriormente se les aloja ahí con el apoyo de la ínclita Unión Soviética a través de un pacto en las Naciones Unidas mediante el cual la URSS reconoce a Israel mientras Estados Unidos reconoce a otro país que ahora mismo no me acuerdo, pero que es de colega de los soviéticos. Se instala el Estado de Israel, va pasando un tiempo, van haciendo estas pequeñas cositas que hace la gente cuando tiene un Estado y quiere estar allí alegremente, bueno, exterminar, oprimir, encarcelar, mutilar, bueno, lo típico que suele hacer la gente sana los fines de semana. Hay quien se va a Marina, a los bares, y hay quien monta un Estado y empieza a realizar genocidios. Bueno, son cosas que suceden, pero claro, como dice la eminente física mecánica de Sir Newton, cada acción tiene una reacción, igualmente de igual fuerza, pero opuesta. Ahí que en los años ya 60 o 70 surgieran terroristas palestinos, que uno es de letras, pero fue al colegio también, y comienzan a utilizar todas estas tácticas y estas herramientas que han hecho famosas al andar del tiempo, las perfeccionan en un estado también de ocupación. De guerra invisible. Ellos también lo tienen más crudo, porque bueno, también es una población, ¿no?, que está como muy, muy, muy controlada. Ya no es como el caso de Irlanda, una población ocupada y demás, sino que ya aquí hay incluso una segregación, se crean muros, se les mete ahí en campos de concentración y demás. Comienzan a realizar esto y poco a poco, en los años 80, este terrorismo islamista se va extendiendo y se hace extensivo no solo a Israel, sino también a su principal valedor, Estados Unidos, y posteriormente a todo el mundo occidental. Así tenemos la excitante entrada en el siglo XXI, que aquí mi compañera, mi satánica copiloto, dice que está siendo un siglo muy aburrido. Discrepo, cuando te tiran abajo dos torres con dos aviones.
Pero eso era en el principio, o sea, vamos.
Al principio, bueno.
2001, sí, además, ¿no?
2001 es el siglo XXI ya.
Sí, claro, pero
es un buen comienzo.
El año 1 ya.
Pimbe, toma ahí. 3.500 muertos, tres edificios a la mierda, un avión que no se sabe dónde está y el pentágono que acabó siendo el triángulo. Hostia, pues me parece una muy emocionante entrada de siglo, la verdad. Bueno, y quien dice que
pero
probablemente.
Uno ve
con razón,
esto ya se imagina que ya lo. A seguir será, vamos.
Ya, bueno.
Una fiesta.
Poco a poco también las cosas van. Voy, ahora me paro, ahora sigo, tal. Esto es normal, la gente se cansa de cometer atrocidades terroristas. Mucha gente dice, probablemente con razón, que eso pudo ser una especie como de autogolpe de Estado o algo maquinado por Estados Unidos para conseguir invadir Afganistán, algo de lo que llevaban detrás mucho tiempo, y luego otros países como Irak y demás. Probablemente es cierto, pero no es menos cierto que fue un acto terrorista, aunque contara con una cierta permisividad y no menos espectacular y de factura impecable para entrar el siglo XXI. Bueno, aquí estamos, en el medio del siglo XXI, en un estado español donde los Basque Country Boys se quitan la chapela y dejan ya su trayectoria de 50 años. Después de haber ganado ligas y copas, ya la competición no da para más. Y ahora tratan de acabar como pueden. Yo la verdad me esperaba algo un poco más digno, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Y dentro de lo que es el Estado español, la paranoia islamista va cediendo un poquito, porque ya han golpeado a todos los moros del Raval que tenían detergente en su casa, pues ya están en la cárcel. Entonces, ¿qué más se puede hacer con el terrorismo islámico? Pues nada, tenerlo así controlado, rellenar algunos informes de mierda de estos que te hace la Europol o la Policía Nacional anualmente. Y luego, ¿a quién miramos de lo que es el terrorismo? Pues a la otra fuerza que históricamente ha estado aquí dando el todo por el todo. Yeah. Y bueno, yeah, un camping gas en la Basílica del Pilar y mira la que se lía. Esto es la hostia. En fin, pues ahora toca el turno a los gloriosos anarquistas que forman organizaciones con unas siglas que ocupan dos renglones enteros en un auto judicial. Pero bueno, ¿dónde están los tiempos de Zemlibolia, los solidarios, nosotros? No, ahora tienes Comando Insurreccional Mateo Morral, adherido a la Fai Fría, adherido a los Gaga, adherido a no sé qué. Esto es impresionante.
Bueno, y entonces vamos a recordar estos viejos tiempos.
Vamos a recordar estos viejos tiempos.
Se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy, cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar: los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios, que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás.
Bueno, esto era el discurso de García Oliver en 1937, en el día del aniversario de la muerte del compañero Durruti.
El colega no se corta un pelo asumiendo para sí y para sus compañeros el apelativo de terrorista. También lo hicieron gran parte de los anarquistas de la propaganda por el hecho y los nihilistas, que con orgullo confesaban ser fanáticos terroristas.
Y allí seguimos, hemos hecho un poco un recorrido en histórico del terrorismo, de lo que se define como terrorista, con esa canción por debajo de... Nadie se puede imaginar qué película, no lo vamos a decir.
It's a Long Road, qué gran tema.
Seguimos centrándonos en lo que bueno se ha definido en el último siglo, el terrorismo anarquista. ¿Por qué seguimos hablando de eso? Porque en realidad también queremos hacer una diferenciación. Hay terrorismo y terrorismo, como dice aquel. También hemos dicho que hay un terrorismo que ya no queremos definirlo como terrorismo, sino como estado del terror o estrategia de la tensión. En el caso, por ejemplo, de Italia de los años 70, el terrorismo muchas veces, se puede dividir en muchas formas. Seguro hay una forma muy clara, que es cuando el terror o digamos las acciones golpean en la masa indistintamente, y cuando al revés lo que pretende es asustar un sector concreto de la población, asustar a la élite, asustar a los poderosos, y hacia ellos van, hacia quien tiene el poder, hacia quien oprime. Simbólicamente o no simbólicamente, una acción llevada a cabo por muy pocos, a veces unos, varios que lo han intentado en el curso de la historia, de nuestra historia. Porque sí es cierto que, ha habido una época en que a la palabra anarquista también se le asociaba una imagen de un hombre vestido de negro, un poco turbio y siniestro, con en mano un puñal o una pistola. Y bueno,
tampoco iba tan desencaminado.
Porque sí es cierto que, uno de los objetivos de los anarquistas han sido... lo hemos visto antes, pero no solo digamos desde el ala más propiamente nihilistas, han sido los reyes y los poderosos de todos estados y todo tiempo.
Hay que decir también que el terrorismo, por seguir empleando la palabra, ¿no? Aquí de momento no nos mojamos, intentamos hablar con la mayor objetividad posible sobre esta cuestión, sin dar ninguna connotación ni peyorativa ni buena al término terrorismo, ¿no? Algunos de los elementos que se utilizan en el terrorismo por cualquier tipo de grupo, de cualquier ideología, han sido desarrollados, por ejemplo, por los anarquistas. Si bien ellos no idearon el magnicidio ni lo desarrollaron, el magnicidio es una cuestión más asociada al poder, que trata de matar a un rey en concreto o a una gran personalidad para apartarla del poder de derecho, por así decirlo, y que esa otra facción del poder de facto se coloque ahí sin ataduras. Pero también ha sido utilizado por múltiples movimientos, algunos revolucionarios, otros reaccionarios. Pero los anarquistas han empleado un montón de estrategias, de tácticas, de argucias, de armas que han aportado en esa lucha, que luego han sido copiadas por otros grupos. Así, por ejemplo, uno de ellos fue el coche bomba. El coche bomba fue inventado por Mike Buda. Mike Buda era un anarquista italiano que había emigrado a los Estados Unidos. Originariamente se llamaba Mario Boda. En Estados Unidos adoptó el nombre de Mike Buda. No sé si se lo anglosajonizó o era un apodo o era un mote. La cuestión es que Mike Buda estaba una organización anarquista famosa por realizar atentados y diversos sabotajes. Esa organización tenía como inspiración teórica al anarquista italiano Luigi Galiani, que fue, entre otros, el mentor ideológico de Severino de Giovanni. Luigi Galiani tenía muchísimas influencias de otro anarquista italiano, defensor de la propaganda por los hechos, llamado Renzo Novatore, que también influyó directamente sus obras, no solo a través del filtro de Galiani, sino también directamente sobre Severino de Giovanni. Y al círculo conformado por estos emigrados italianos anarquistas en Estados Unidos, del cual Galiani, por así decirlo, era una de las cabezas visibles, por lo menos en las cuestiones del aporte teórico, pertenecían Nicola Sadko y Bartolomeo Vanzetti. Cuando estos son ejecutados en 1927, poco tiempo después, no llega el mes, Mike Buda agarra un carromato tirado por caballos, lo forra de dinamita, aparca en la puerta de Wall Street, lo deja ahí, se va. Como no había cierre centralizado, lo dejó ahí tan tranquilamente, sin miedo a que fuera robado. El carromato explotó, dando una imagen desoladora de la bolsa de Wall Street. Solo ha recibido dos atentados a lo largo de la historia, y uno fue ese, el otro fue un intento, un simulacro de atentado que no llegó a provocar nada. El coche de Mike Buda provocó 29 muertos y decenas de heridos, entre ellos el hijo de Rockefeller, que en ese momento era el que cortaba el bacalao en Estados Unidos. Cabe decir que hoy en día no sé cómo es Wall Street, porque no he estado nunca, tampoco me importa mucho, pero en aquella época en Wall Street solo había auténticos seres total y absolutamente execrables y deleznables que se dedicaban a oprimir al pueblo, ¿no? Posteriormente, este mismo círculo acabaría asesinando al fiscal que acusó a Sacco y Vanzetti. Que son cosas como que parece que el anarquismo siempre tuviera que estar perdiendo y que el Estado siempre nos estuviera sacudiendo, pero la tradición anarquista las ha dado, y las ha dado fuertes y buenas. Como por ejemplo, esto, una ola de crímenes contra jueces, y sobre todo esto, contra el asesinar al fiscal que lleva a dos compañeros a la silla eléctrica, ¿no? Posteriormente, el coche bomba fue perfeccionado, y tal y como se lo conoce, por dos anónimos anarquistas catalanes que robaron un taxi en el 1930-31, antes de que llegara la República, y lo pusieron al paso de un convoy, una caravana encabezada por el rey Alfonso XIII en una visita a la ínclita ciudad condal de Barcelona, pero el coche no llegó a estallar porque falló el mecanismo de detonación. ¿Cómo hubiera estado? ¿Qué momento si hubiera estallado ahí ese coche antes de la Primera República, 1930, quizá 1929, ahora no recuerdo bien la fecha, dos o tres años posterior al coche bomba de Mike Buda? A partir de entonces, todo tipo de organizaciones han utilizado el coche bomba para perpetrar sus atentados. Otra gran aportación, aunque no es invento anarquista, ha sido el magnicidio. Aportación en el sentido de, desde un movimiento en contra del Estado o de un determinado tipo de Estado, es decir, de alguien que no tiene el poder, de alguien revolucionario, para tratar de desestabilizar el Estado, ¿no? No simplemente como matar a una personalidad y ya está, sino desde por parte del movimiento revolucionario se empieza a utilizar el asesinato selectivo contra gobernantes y sus familias a partir de los atentados de los nihilistas. Fue el magnicidio, la lista es larga y gloriosa. Ha habido fracasos sonados como el de Alfonso XIII, nunca se llegó a consumar, o el del Kaiser Guillermo, nunca se llegó a consumar, pero ha habido otros, como por ejemplo Sadi Carnot, presidente de Francia, como por ejemplo la emperatriz Isabel de Austria-Hungría, sí, para los amigos, como por ejemplo McKinley, presidente de los Estados Unidos, por Czolgosz, el anarquista polaco emigrado a los USA, como por ejemplo Cánovas del Castillo, por Michele Angiolillo, en el balneario de Santa Águeda, en San Sebastián, de un tiro en la nuca. País Vasco, tiro en la nuca, presidente del gobierno muerto. Bueno, esto fue en 1898.
Como Humberto I.
Como Humberto I.
Que lo intentaron
unas pocas veces, pero al final fue tu amigo Gaetano Bresci.
Fue mi amigo Gaetano
Bresci. Gaetano Bresci clavó su puñal certeramente en el corazón del sátrapa, conduciéndolo en un viaje de ida hacia la placentera, por lo menos para el pueblo, muerte del tirano.
Y bueno, vamos a escuchar una canción más, otra vez, si me permite.
No te permito, pero antes de que la escuches haré otra gran aportación anarquista al terrorismo, aunque no se puede decir que fuera eminentemente un grupo terrorista. El atraco al banco con el coche en marcha esperando a la puerta, ideado por Jules Bonnot y su maravillosa banda de locos, atracadores, bandidos y terroristas anarquistas en lucha siempre contra el poder, contra la propiedad, contra el Estado y el capitalismo, que a partir de 1912 hicieron las delicias de niños y mayores con sus alocados crímenes en la Francia de antes de la Primera Guerra Mundial.
Ahí va. Resentida periferia, procura que viva.
En este enorme atado de lujuria, en angustia y la acometida agonal, se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído, trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado. Escucho a la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios, que no existió nunca.
En la oscuridad me miro, mil monstruos juegan por dentro. Con pasión y furia afronto el miedo. Lucho contra las bestias, sin más pretensiones que descubrirme, que descubrir que volver a sonreír. Así divago entre ideas que imaginé, imágenes de crímenes, de mentes frágiles, de amores tristes, cobardes, de errores, de vidas sin latidos, profundos cimientos atorados dentro, pero hecho abajo el muro que ampara la cruel realidad, que me separa de mi voluntad, de aquel fuego que no se extingue, que sigue intacto, que me recuerda las raíces de este odio ancestral. Me abalanzo sin temor al desafío de lanzarme al naufragio, de navegar para perderme en infinitas posibilidades y nadar este barco a ningún lugar. Desaparezco creyendo ser vivo, entre fugas y motivos, solo hacia el entorno, y volveré sin pensar, salvando a vida que golpea la mano. Y desaparezco creyendo ser vivo, burlando al destino, entre fugas y motines, colapsar el entorno y volveré a sentir sin prisa la brisa de esa nueva vida que golpeará nuestro rostro. Desobedezco, me desobedezco y crezco como fresca hiedra, rompiendo los pilares que me atan, desnudando los placeres que desatarán el fuego que quemarán esta prisión, y de aquellas cenizas crecerán mil nuevos bosques con brotes que querrán volar directo al sol, avivando el calor de mis deseos guardados de pequeño, como el amar sin condición. De mis ojos se revela este orden asqueroso, deseoso de arder, aguardando el momento para convertirse en caos y en una hermosa explosión poder florecer. A punta de estallidos entre bombas de colores, esta gris ciudad se colmará de amor, de odio, de pasión, rebeldía. Hazme un favor y procura que viva la anarquía. La muerte me dice que me ama porque sabe que estoy vivo y que somos puros los que no tenemos alma. La muerte se me acerca, me hace un guiño, abre sus piernas y me suplica que la penetre, porque dice que quiere mi esencia, porque no tengo amo, ni Dios, ni patria, y porque la muerte cree la anarquía, porque la besó y bebió de mi sangre en mi boca. Hazme un favor y procura que viva la anarquía. Mis acciones al dormir se encaminan en que mañana al despertar romperé con la rutina, y en la acción individual con el pecho como piedra, hinchado por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Hazme un favor y procura que viva la anarquía.
A 500 leguas abiertas del campo de batalla, y sollozo como un pabellón antiguo, hay lágrimas de hierro amontonadas, pero por adentro del invierno se levanta el hongo infernal del cataclismo personal y catástrofes de ciudades que murieron y son polvo remoto aún.
Y desaparezco creyendo ser viento, burlando al destino, entre fugas y motines, colapsar el entorno y volveré a sentir sin prisa la brisa de esa nueva vida que golpeará nuestro rostro. Y desaparezco creyendo ser viento, burlando al destino, entre fugas y motines, colapsar el entorno y volveré a sentir sin prisa la brisa de esa nueva vida que golpeará nuestro rostro.
Bueno, esta era Resentida Periferia, un grupo de hip hop chileno que puso en rimas unos versos de un compañero caído hace poco, Mauricio Morales. Bueno, en parte de sus versos y parte de la canción, Procura que viva la anarquía. Justamente procurando que viva la anarquía, estamos hablando de algunos actos históricos de magnicidios, expropiaciones en coches, que a veces funcionan, a veces no, y coche bombas en Wall Street. Como siempre, sin querer dar un parer ni en positivo ni en negativo. Nunca.
No.
¿Cómo jamás. Podríamos? Jamás.
Escrupulosa y objetiva investigación periodística. Yo he de confesar que cometí un acto ilegal. Una vez robé un Kit Kat en un supermercado.
Eso, pero ya no sé si es terrorismo, ¿eh?
Pero más allá de eso... Bueno, imagínate un montón de niños agolpados en las estanterías del supermercado pidiendo su Kit Kat. ¿Y qué hace ahí?
El terror del cajero. Caja,
claro, es... Luego puedes ir amenazando que te robo los Kit Kats.
Y bueno, pues seguimos. Estamos ya en los últimos minutos, últimos 20 minutos de La Maldición de Cassandra, el 104.5. En ese programa que cada dos semanas intenta hablar un poco más profundo sobre unos temas que, bueno, pues nos pertenecen o que consideramos necesario de profundización. Seguimos pues analizando, yendo un poco más más allá del recorrido histórico, analizando lo que se ha querido definir terrorismo, si lo es, si no lo es, y bueno, un poco de análisis más allá de la historia.
Pues mira, a este respecto hay un libro de un universitario estadounidense llamado Richard Rubinstein, de no sé qué poronga de universidad, pero bueno, no importa, que se titula Alquimistas de la Revolución. Es interesante porque ese es el apelativo que puso Marx a los anarquistas, como los alquimistas de la revolución, ¿no? Como queriendo hacer que ellos la cocinaban con sus probetas mágicas que luego lanzaban por los aires en interesantes cápsulas de hierro llenas de fulminato de mercurio. Bueno, la cuestión es que en este libro, Alquimistas de la Revolución, el terrorismo en el mundo moderno, hace este señor, no nosotros, sino este señor de origen judío y de nacionalidad estadounidense, universitario, de Chicago, creo recordar, sí. Si no recuerdo mal, sí, de Chicago, de la Universidad de Chicago, hace un interesante análisis. Por regla general, o se ha definido a lo largo de los tiempos, o se ha asociado al terrorismo con una... cuestión de número, es decir, no importa tanto el miedo que metan, porque por ejemplo una guerra también mete mucho miedo, la amenaza de que vaya a entrar una tropa en una población y que pueda, lo que generalmente se ha solido hacer a lo largo de la historia, matar a los hombres, violar a las mujeres, llevarse a los niños, eso, no sé, a mí nunca me ha pasado, nunca he estado en una población que fueran a entrar a violarme o a hacerme algo, pero tiene que dar un miedo que te cagas. Sin embargo, eso nunca se ha definido como terrorismo, ni se ha asociado al terrorismo. ¿Por qué? Porque el hombre este, el Rubinstein, dice que tiene una asociación de escasez numérica. Es decir, que habitualmente, pese a todos los malabarismos que se quieran hacer, siempre se habla de un grupo, de unas pocas personas que utilizan la violencia. Claro, la violencia no solo aterroriza, sino que también es violenta. O sea, que me pongan una bomba en casa y me dejen sin piernas, pues sí, aterrorizará a los demás, pero a mí me deja sin piernas y probablemente me deje sin vida. Tampoco se perdería gran cosa, pero bueno, la cuestión es que siempre se le asocia como a esta cuestión de número. Sin embargo, se habla de guerrilla cuando ese número es mucho mayor y cuando tiene un apoyo popular. Incluso se habla de insurrección cuando la cantidad de personas que está perpetrando esos crímenes o esos actos de violencia, crimen no en el sentido moral, sino en el sentido estrictamente legal, crimen es cualquier acto que vulnere la ley, que la quebrante. Entonces, ahí ya es una insurrección. Lugares como los Estados Unidos de Norteamérica, actualmente primeros abanderados y adalides de la lucha antiterrorista, tuvieron lo que ellos mismos denominan una revolución, no sé contra quién, porque mi pueblo, el luchar contra un ejército extranjero para que te deje en paz y separarte y hacer un país distinto se llama guerra de independencia, pero bueno, esta gente lo llama revolución, la revolución norteamericana, porque insinúan que también, bueno, probablemente fue cierto, modificó ciertas relaciones en el sentido de propiedad y relaciones políticas. Ellos hablan de revolución. Entonces, ¿qué diferencia hay que ellos mataran militares ingleses, mataran gobernadores ingleses, saquearan casas de propiedad de terratenientes ingleses, con una diferencia, por ejemplo, los milenaristas, los sicarios, o con que alguien ponga una bomba en casa de un juez? La diferencia es básicamente numérica. Esa revolución, abro comillas, revolución, cierro comillas, norteamericana, o esa revolución cubana, o esa revolución rusa, estaba realizada por cientos de miles de personas. Con lo cual es simplemente una cuestión de número. Rubinstein también analiza que cosas que han empezado como mero terrorismo han acabado en una revolución, como por ejemplo la revolución cubana o la revolución rusa. Un pequeño grupo de personas en Cuba, eran 80 y tantas, creo que eran 84 las personas que se embarcan, llegan en el Granma, ya algunas habían palmado por el camino, tienen los primeros combates y al final solo sobreviven aproximadamente menos de 20 personas, quizás ni siquiera llegan a 10. Y ese pequeño grupito que en cualquier lugar del mundo sería calificado como terrorista, empieza a realizar poco a poco unas acciones militares, pero empieza también a realizar poco a poco acciones propagandísticas y de solidaridad con la población, empieza a tener apoyo popular, empieza a nutrir sus filas con personas provenientes de la población campesina, que engrosan ese ejército revolucionario, ese ejército guerrillero. Un montón de gente les da cobijo, les ayuda en la logística, les da alimentos, les indica zonas por donde pasar, despista al ejército. Paralelamente, un montón de estudiantes y de obreros realizan huelgas en las ciudades en apoyo a ese movimiento, y lo que empezó siendo un pequeño grupo terrorista que va allí con unos intereses claros, apartar del poder a un dictador, Fulgencio Batista, se transforma en una guerrilla que acaba dando lugar a una insurrección popular. Ernesto Guevara, uno de los protagonistas de esa revolución, el Che, escribiría la teoría del foco guerrillero a raíz de eso, de cómo eso, por lo menos en su caso, les funcionó. La revolución rusa, tres cuartos de lo mismo. La revolución rusa no se inicia en el momento que se asalta al Palacio de Invierno, ni siquiera años antes, con la revolución de 1905 en San Petersburgo. La revolución rusa se inicia con toda la oleada de propaganda y de atentados de los nihilistas y de los populistas, también de los anarquistas, posteriormente también de los bolcheviques y de los socialistas revolucionarios, que irán creando una desestabilización del Estado, irán aumentando la conciencia social de las, abro comillas, masas, cierro comillas. Todo eso acabará dando lugar a una auténtica insurrección popular que recoge el descontento, pero era la primera piedra que se lanza. Por eso el autor insiste que no se puede, no es apropiado hablar de terrorismo, aunque él coincide que el terrorismo es cuando todos esos actos están hechos por un número reducido de personas que golpean desde la sombra y a la sombra vuelven, que no es una guerra convencional, por así decirlo. Pero muchas veces esos pequeños grupos terroristas pueden llegar a formar guerrillas que pueden dar lugar a insurrecciones populares. Por eso él piensa que la etiqueta terrorista se puede aplicar solo de manera histórica, muchos años después, cuando ha terminado todo el desarrollo de ese supuesto grupo terrorista, y ver en qué ha desencadenado toda esa actividad. Entonces sí, 100 años vista, 50 años vista, puede decir tal grupo fue un grupo terrorista, tal otro fue una guerrilla, esto otro fue una revolución popular. Esto le hace una defensa contra los que critican al terrorismo como gente que está deslegitimada y que trata de imponer su voluntad al resto, ¿no? Hace como esta defensa, que él lo asocia más al término minoría actuante.
Bueno, ya hemos llegado casi al final de nuestra maldición. Vamos escuchando una musiquita y mientras tanto recordaros las citas y la agenda de las próximas dos semanas.
Al fronte sotto il peso del lavoro, piegato il cor dallo scudiscio del potente, purché la gioia dia chi vive nell'oro, senza di mani il lavorator morente. Siamo nel dolore d'una schiavitù tiranna, uniti insieme da sacramental promessa, sulla terra del duol, tutti pronti a morir alla luce del sole.
Bueno, vamos a ritmo de Berre al día, que nacerem les barricades, recordando las actividades de las próximas dos semanas. Os recordamos, hoy estamos a 4, hoy cuando estamos en directo. Por lo tanto, el próximo fin de semana hay una fantástica actividad en Sant Andreu, el Black Sabbath, que empezará el día sábado 7. Empieza a las 10 en el Ateneo Libertario de Sant Andreu del Palomar, que está en la calle Coroleu 82. Empezará una ruta histórica anarquista recorriendo algunos de los puntos del barrio más importante por la reconstrucción de nuestra propia historia. A la 1 habrá el encuentro de paradetas en el marco de las actividades de Anarquistas al Carrer en Plaza de las Palmeras. A las 5 una comida, a las 3 una comida, a las 5 una charla sobre el abandono sanitario en la prisión y a las 8 un conciertillo punk y demás. Todo eso, bueno, en el barrio de Sant Andreu, entre el Ateneo Libertario y la Plaza de las Palmeras. Seguimos con las actividades, las jornadas solidarias entre México y Barcelona, unas actividades que se desarrollarán el jueves 5, 12 y 19, respectivamente en la Rosa de Foc, en el Espai Obert y el Ateneo Palomar a partir de las 7:30. Son unas actividades bueno, que pretenden un poco encontrar el vínculo represivo y de la estrategia represiva entre el Estado de México y acá. También nos sirven para recordar bueno, a un compañero que está en ese momento detenido en la cárcel mexicana, que lleva 44 días en huelga de hambre.
Sí, Mario González, un compañero anarquista que fue detenido en el marco de unos enfrentamientos, de unos disturbios, en unas movilizaciones estudiantiles el 2 de octubre. Parece ser que ahí salieron estudiantes y no solo de ese país norteamericano, y se lió parda en la calle, agarraron a un agente, a él le metieron en el talego así directamente. Los compañeros de México llevan soportando ahí bastante represión en los últimos tiempos, también bastante presión mediática, también porque ha habido muchas acciones ya en los últimos 3 años, fundamentalmente, pero también un poco antes en México, acciones que el poder catalogaría de terroristas, que quién sabe si no lo son. También se ha llegado a matar gente, han llegado a poner bombas, han llegado a incendiar y han salido también a agitar en las calles mediante el conocido Black Bloc, mediante disturbios y demás. Fíjate tú, el anarquismo en México, ¡ja!, ¿cómo se las gasta? La cuestión es que aquí está el compa Mario González, que fue encarcelado, lleva ya más de 44 días en prisión, ya ha sido ingresado en contra de su voluntad en un hospital. Todo apunta a que se le alimentará forzosamente, con el consabido riesgo para su vida. Desde aquí un abrazo solidario a los compas de México, a Mario González, le mandamos mucha fuerza, su caso será explicado en las jornadas antirrepresivas y bueno, estemos atentos a lo que sucede, a movilizaciones.
Bueno, siguiendo con la agenda, el día 13, viernes de diciembre, habrá un concierto en contra de la muy alta tensión en el Ateneo del Poble Sec a la 8:30, un concierto de varios... bueno, varias tipologías de música, algunas nos parecen bastante interesantes. Qué pena, bueno, lo pondremos en el próximo programa. También el 13, 14, 15 tendrán lugar las jornadas en contra de las lascividades alrededor de Girona. Podéis buscar más información en el blog Torres Más Altas Han Caído, blogspot.net.
.com, creo.
Unas jornadas que pretenden discutir, debatir, coordinarse entre individualidades y colectivos que, bueno, apuestan a una lucha que vaya más allá de la defensa del territorio, y bueno, pues que en muchos lugares se define como lucha en contra las nocividades, y bueno, o sea, que apuestan por un enfoque diferente hacia estos temas, bueno, de macros infraestructuras, macro proyectos, que sea energía nuclear, que sea tren de alta tensión, MAT y porquerías varias. Bueno, por último, otra vez lo volveremos a repetir en el próximo programa en directo, que será el 17, miércoles 17. Hemos recordado, bueno, el otro día que hicimos el directo nos pillaba justo a puntito, la detención de 5 queridas compañeras que, bueno, en ese momento 3 están afuera con cargos y 2 están en 2 diferentes cárceles en Madrid bajo régimen CIES. Por ellos, en solidaridad de todas ellas, se ha hecho llamamiento desde varios grupos anarquistas de Barcelona de una semana de acciones solidarias del 16 al 22 y
de diciembre,
sí. En el marco de las cuales va a haber también una manifestación, concretamente el sábado
21 de diciembre
en el Fural de la Vergüenza.
En el Fural de la Vergüenza a las 6 de la tarde.
Y bueno, pues para un poco también hacer el guiño a nuestras compañeras, vamos a leer un comunicado que se ha sacado por ahí. También quizás habla de intentos. Desafortunadamente intentos.
Probablemente si alguien va a la manifestación convocada se encuentra allí este texto en forma de octavilla. ¿Quién sabe lo que puede suceder, que nos deparará el futuro? Un abrazo muy fuerte desde aquí, probablemente no nos oigan, con todo el cariño y toda la fuerza del mundo para Mónica y para Cariñoso, también para el compañero Mario en México en huelga de hambre.
Y bueno, para todos nuestros
compañeros represaliados también en todas partes, los 3 que están afuera con cargos, los compañeros también chilenos, muy pendientes y muy involucrados también en estas movilizaciones, en solidaridad con los 5 de Barcelona, también para la gente que fue detenida anteriormente, pues en Sabadell, para los detenidos en la huelga del 2012, en las distintas huelgas, y para los represaliados a lo largo y ancho del mundo, por combatir al poder, por no agachar la cabeza, de aquí a allá y de allá a acá.
Todos somos Mateo Morral. El 13 de noviembre de 2013 fueron detenidas 5 compañeras anarquistas en Barcelona, acusadas de pertenecer a una organización terrorista y de ser las autoras de la colocación del artefacto explosivo de la Basílica del Pilar. Trasladadas a la Audiencia Nacional, 3 de ellas fueron liberadas con cargos 5 días más tarde, siendo las otras 2 compas encarceladas. Todas tienen las acusaciones de pertenencia a organización terrorista, estragos en grado de consumación, estrado en grado de conspiración. Las compas encarceladas, Francisco y Mónica, se encuentran actualmente en régimen FIES II, en las prisiones madrileñas de Navalcarnero y Estremera. Se encuentran bien de ánimo y con mucha fuerza. Toda la operación policial se vio envuelta en un alto grado de sensacionalismo mediático, haciendo mucho hincapié la prensa en la peligrosidad de los detenidos, publicando incluso sus fotos, pese a estar prohibido por el Código Deontológico Periodístico, en sus pertenencias a una organización terrorista con un nombre más largo que el de la peli de Almodóvar, y en la peligrosidad y el carácter internacional de la misma, pobre imitadora de Al-Qaeda. Claramente la prensa estaba haciendo público lo que los mandos policiales le decían que tenían que publicar. Cumpliendo su papel, trataban de crear un clima de miedo y alarma entre una población cuya preocupación no son las de la suerte de una iglesia o la de morir en un atentado anarquista, sino las de las consecuencias cotidianas más crudas del despojo capitalista y las agresiones del Estado. Si terrorista es quien infunde terror, los más media no le van a la zaga a Al-Qaeda. ¿Qué decir ante esta situación? Simplemente que la tradición anarquista siempre fue fértil en sus ataques y defensa contra el poder, de palabras y de obra, mediante los explosivos, sí, pero también mediante la suelga, los ateneos o las publicaciones. Siempre quiso construir un mundo sin gobernantes ni gobernados, sin explotación ni opresión, y por lo tanto, siempre quiso destruir este mundo de la autoridad, la miseria y la infamia, dado que es totalmente incompatible con la libertad. Pese a lo que diga el Estado y la prensa, pese al conductismo y pacificación social aplicado mediante el civismo y otras innominas anestesiantes para que la población trabaje, consume y calle, la lucha contra la dominación continúa por los medios que sean necesarios, que por violentos o duros que puedan ser, no le llegan ni a la suela de los zapatos a la ultraviolencia sistemática del Estado y del capitalismo, que condenan a la explotación, al hambre y a la muerte de miles de millones de personas. ¿Qué decir de la Iglesia Católica? Artífice de miles de muertes y de adoctrinar y aterrorizar desde la infancia millones de mentes, de dictar sus aberrantes ideas sobre millones de cuerpos, de hacer negocio con la pobreza y el sufrimiento. Una organización jerárquica de terror y la represión, como en la Iglesia, de cualquier tipo, no nos merece ninguna lástima cuando es atacada. ¿Qué decir de los bancos, empresas, políticos? Su destrucción solo podríamos recibirla con una sonrisa de felicidad. Pero nunca se menciona la injusta y cruel cara inherente a nuestros enemigos. Como no podía ser de la otra forma, el orden ha de ser mantenido y los factores del desorden aislados y combatidos. Es nada más lógico por parte del Estado, del capitalismo y de sus lacayos. Es su deber. El nuestro, nuestro deber autoimpuestos es apoyar a nuestras compañeras y seguir luchando hasta que no quede piedra sobre piedra en el edificio de la autoridad, hasta que no queda cárcel alguna en pie, hasta que no quede nunca más quien le diga a otro lo que tienen que hacer. Toda la solidaridad con las detenidas de Barcelona, así como todas las compas perseguidas, encarceladas, represaliadas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Muerta el Estado y que viva la anarquía.